COPE. Estar informado.
Calma tensa por ahora en Oriente Medio después de una tarde muy movida. Irán prometió responder a Estados Unidos y finalmente lo ha hecho lanzando misiles contra la principal base militar de Estados Unidos en Oriente Medio, en este caso en Qatar, cerca de Doha. Donald Trump acaba de calificar esa respuesta iraní de muy débil y le ha dado las gracias a Teherán por avisar de su ataque con antelación. Esto es de locos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, Trump dice que Irán ha lanzado 14 misiles, que 13 de ellos han sido interceptados y que solo uno ha tocado tierra, pero en una zona abierta. El presidente de Estados Unidos asegura que no se han registrado daños y, como dices, le da las gracias a Irán por avisar. En sus redes sociales, Trump ha escrito otra publicación en mayúsculas que dice textual: "Felicidades, mundo, ha llegado la hora de la paz". Un llamamiento al diálogo que por ahora no ha recogido el guante de Teherán. Su líder supremo, Ali Jamenei, acaba de decir que no va a aceptar el acoso de nadie bajo ninguna circunstancia. Hay ánimo de venganza. La capital iraní celebraba el ataque a esa base estadounidense. Aciertas, Ángel, también en hablar de calma tensa, porque hasta ahora no vemos movimientos ni ataques en Oriente Medio. Prueba de ello es que Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes ya han reabierto su espacio aéreo y la embajada de Estados Unidos en Doha ha dado la orden de refugio, de levantar ese refugio y reabrirá mañana.
Varios países árabes, Arabia Saudí, Bahrein, Omán o Emiratos, han calificado como inaceptable el ataque iraní sobre Qatar. Dicen que es una flagrante violación del derecho internacional y piden la vuelta al diálogo. En esa línea de desescalada, se han pronunciado los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Sin medidas concretas encima de la mesa, los ministros de Exteriores de la Unión Europea siguen apostando por la vía diplomática para que se rebaje la tensión en Oriente Medio. Tras el ataque de Estados Unidos a Irán, desde Bruselas apuestan por una desescalada y que todas las partes se sienten en la mesa de negociación. Los titulares de Exteriores hablaron también sobre la revisión del acuerdo de asociación con Israel, tras evidenciar un informe que hay indicios de vulneración de los derechos humanos en Gaza. Nuestro primer objetivo es cambiar la situación sobre el terreno y contribuir a que la ayuda humanitaria llegue y ayude a la gente. Así que hoy ha sido el principio del debate, no el final, ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas. Kallas ha dado margen hasta julio para que la situación mejore en Gaza, de lo contrario, se podrían tomar más medidas, aunque no ha concretado cuáles. Con la cumbre de los líderes europeos prevista para el jueves, Bruselas da por hecho que tendrá que rebajar el 18º paquete de sanciones impuesto a Rusia para que este salga adelante con el apoyo de todos los Estados miembros, incluido Hungría.
La OTAN cree que para esa estabilidad y para mantener sus labores de disuasión es importante aumentar el gasto. Su secretario general, Mark Rutte, ha desmentido a Sánchez e insiste en que España va a tener que invertir el 3,5% del PIB y no el 2% que decía el presidente.
NATO has no opt-outs.
La OTAN no tiene excepciones y la OTAN no hace acuerdos paralelos ni excepciones individuales. Lo que harán todos los aliados es que, por supuesto, tienen los derechos soberanos y también la flexibilidad para determinar su propio camino para cumplir con los compromisos de la OTAN.
Mañana hablaremos largo y tendido del gasto en defensa porque arranca una nueva cumbre de la OTAN en La Haya. Sánchez utilizará el gasto militar como reclamo a favor de la continuidad de la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez intentará exprimir la batalla de la cumbre de la OTAN para resituar los focos y alejarlos, siquiera momentáneamente, del cerco de la corrupción. El entorno presidencial ha puesto la supuesta flexibilidad concedida a España en la inversión militar como el exponente de por qué la legislatura debe seguir adelante pese a los ingentes escándalos. Así, interpelan a los socios del bloque de investidura a caer en la especulación de cómo hubiera lidiado un supuesto gobierno de Alberto Núñez Feijóo los planes de Donald Trump. En estas últimas horas, Mark Rutte rebajaba las expectativas del 5 al 3,5% del PIB. Eludía así comprar el 2,1% ofrecido a bombo y platillo por Sánchez, que pretende mitigar el frente abierto con sus costaleros parlamentarios en un momento de extrema debilidad. Son jornadas muy duras, asienten los socialistas resignados ante su incapacidad de encapsular la crisis. Los futuribles son juzgados por la propia dirigencia, una auténtica ruleta rusa.
Antes de viajar a esa cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez presidirá el Consejo de Ministros que ha de tomar una decisión definitiva sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Todo apunta a que Economía endurecerá las condiciones. Si es así, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha vuelto a decir que darán la batalla hasta el final y no descarta la vía judicial. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Sería una sorpresa si el gobierno no endureciera las condiciones de la OPA alegando al interés general, al empleo o a la inclusión financiera, porque para eso hizo una consulta pública sin precedentes. Y veremos cómo reaccionan. Desde el BBVA, su presidente no cierra la puerta a la vía judicial porque asegura que la ley de la defensa de la competencia solo permite mantener o suavizar las condiciones a la operación que ya puso competencia para dar su visto bueno. En todo caso, si la entidad vasca acepta lo que salga mañana del Consejo de Ministros, será turno de los accionistas del Sabadell y entre medias veremos cómo se resuelve la posible venta de la filial británica del Banco Catalán. Y en última instancia, aunque el gobierno no pueda frenar la OPA, sí puede vetar una futura fusión.
El Consejo de Ministros también aprueba mañana un real decreto para evitar apagones como el que sufrimos el pasado 28 de abril. Han transcurrido 2 meses y todavía no tenemos claro qué pasó. El gobierno repartió culpas entre Red Eléctrica y los operadores privados. Hoy esas suministradoras apuntan en exclusiva a Red Eléctrica. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Las compañías dicen que Red Eléctrica es el único responsable porque el sistema se tambaleó por las fluctuaciones, por los picos de tensión y que las maniobras que llevó a cabo el operador llegaron tarde y provocaron que el poco margen que quedaba se consumiera con el consiguiente apagón. Lamentan, ha dicho Marina Serrano, presidenta de AELEC, la patronal de las eléctricas, que se culpe a las compañías.
Lamentamos que Red Eléctrica haya lanzado una acusación generalizada a cientos de empresas generadoras de energía eléctrica. Las centrales de nuestros asociados han actuado conforme a los requerimientos e instrucciones previstos en la normativa vigente.
Era la versión que faltaba antes de que competencia depure responsabilidades y fije posibles indemnizaciones. De momento, mañana se aprueba el decreto antiapagones del gobierno que contempla más supervisión y reforzar los recursos para controlar la tensión y proteger al sistema de oscilaciones. Esto ya se hace con hidroeléctricas, ciclos combinados y nucleares, pero a partir de ahora también habrá un sistema de control para las renovables. Además, se pretende acelerar la planificación de la red de transporte, apostar por el almacenamiento e impulsar las interconexiones.
Hoy también ha sido noticia el acuerdo entre 6 etarras, entre los que destaca Kubati, para librarse de la cárcel a cambio de reconocer que los actos de homenaje a los terroristas, sí, humillan a las víctimas. El pacto lo han cerrado con Fiscalía y con asociaciones como la UBT o Dignidad y Justicia. Otras víctimas, sin embargo, no lo comparten. Juan Baño.
El juicio contra José Antonio López Ruiz Kubati y 5 organizadores más de los llamados Ongi Etorri, en homenaje a los terroristas, se resuelve con un acuerdo con Fiscalía y las acusaciones que reducen a 2 años de cárcel la condena, aunque la suspende a cambio de admitir el daño causado y no volver a reincidir ni a reivindicar a miembros de la banda terrorista durante 3 años. Para Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas Acusación Popular, un buen acuerdo.
Que Kubati y el resto de acusados hayan reconocido que los Ongi Etorri, que estos actos de enaltecimiento de terroristas humillan a las víctimas. Para nosotros esto era muy importante.
Eduardo de Lázaro, hijo de víctima de ETA, rechaza el acuerdo, al igual que Ana Velasco, hija de Ana María Vidal Abarca, fundadora de la UBT.
Ya está bien de falsas declaraciones de arrepentimiento que son absolutamente mentira, simplemente para evitar ir a la cárcel. Creemos que ese no es el camino y yo la verdad que me siento muy dolida.
Los acusados reconocen que estos actos de enaltecimiento eran competencia de Sortu, integrado en la coalición EH Bildu, apoyo fundamental del gobierno de Pedro Sánchez.
Y termino en Valencia, donde la policía ha detenido al hombre que esta tarde ha provocado un incendio en la planta de psiquiatría del Hospital La Fe. Ha muerto una paciente. 8 trabajadores han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, todos leves salvo uno que sigue en observación. El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado el hospital esta noche junto a Carlos Mazón, presidente, ha informado de que están buscando cómo reubicar a los 80 pacientes que han tenido que ser evacuados.
Los pacientes de la E7 los vamos a reubicar en otras salas, ya que al ser contigua y por la propia construcción de este edificio, al estar contiguas la 7D y la 7E, está más afectada por el humo y ante la más mínima duda de seguridad en pacientes pluripatológicos y frágiles, no los vamos a volver esta noche a sus salas y se van a reubicar en el hospital.
Minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas se encuentra en Vera Gastro, una cafetería que desde fuera puede parecer una más, pero en su interior descubrimos el valor de la palabra inclusión. ¿Cuántas veces hemos hablado de inclusión social y de personas que lo han dado todo para echar un cable a quien más lo necesita? Bueno, pues es el caso que te presento esta noche, el de una cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad. Se encuentra dentro del Centro Cultural Gloria Fuertes y sus empleados, cuatro jóvenes, son los que todos los días, sin perder la sonrisa, se ponen el uniforme y le hacen funcionar. Sobre todo a la hora del desayuno, a última hora de la tarde, los momentos en los que hay más clientes que atender, cuando la gente de la zona se acerca a tomar algo. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Palogo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, os voy a presentar a Daniel. Daniel es venezolano, tiene 24 años, vive en España desde los 4, se mudó aquí con su familia cuando la crisis que hoy asfixia a Venezuela entonces empezaba a sentirse. Bueno, con el tiempo fue dando forma a uno de sus sueños, convertirse en cocinero. Y así acabó haciendo el curso de hostelería de Embera, lo que le ha llevado directo a los fogones de la cafetería.
Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, desde pequeño básicamente. Es algo que he estado estudiando durante varios años. O sea, y este último curso me pilló en una época de sin trabajo, básicamente. Entonces lo hice así como para repasar detalles y demás, y me surgió esta oportunidad.
De esta manera, gracias al curso de hostelería, Dani ha conseguido algo con lo que millones de españoles sueñan, que es un trabajo con la profesión que les gusta. Su labor en la cafetería no consiste solo en estar al mando de los fuegos, también tiene que arrimar el hombro en la barra.
También estoy aprendiendo en el tema barra, que es algo que no había tocado hasta ahora, y la verdad es que me está gustando. Por suerte aquí no hay mucho problema con los clientes, todos son amables y demás, y la verdad es que se hacen ameno.
Las palabras de Dani nos ponen frente a la realidad, porque el mundo laboral para las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos que seguir trabajando para que la inclusión social de estos chicos con otras capacidades sea completa. Lu también es empleada de Gastro Embera y escucha cómo son los comienzos en este tipo de trabajos, de cara al público, para personas con discapacidad.
Primero ellos te miran así como que si tú fueras raro, pero ya después que te van conociendo y como siempre atendemos tan amablemente, ya ellos como que van cambiando su actitud hacia nosotros. Entonces ya llegan aquí de una forma diferente, te saludan, hola Luz, hola Dani. Ya sabemos que estamos siendo parte de la sociedad.
De eso se trata, de ser y de sentirse parte de la sociedad, nada más y nada menos. Algo que desde luego Luz y Dani, como el resto de compañeros, Emilio y David, han conseguido en la cafetería en Vera Gastro.
Y pues sí, nosotros estamos muy contentos, los vecinos están muy contentos, la misma gente de aquí del Centro Gloria Fuentes está muy contentos, y pues sí, estamos dando un buen servicio y bueno, esperamos seguir así, avanzando.
Pues una de las personas que consiguen que todo esto sea posible diariamente es David Ferrero, su director de comunicación de Embera. Embera es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 45 años acompañando a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida para que ocupen con dignidad su lugar en el mundo. El caso es que la cafetería llevaba años cerrada y fueron varios, entre otros, David, los que se pusieron a pensar qué podían hacer con ese espacio.
Surge la idea de poner en marcha este Embera Gastro, que tiene tres pilares fundamentales. Por un lado, la inclusión laboral. Un segundo pilar, que es la formación, ya que gracias a Embera Gastro nuestros alumnos pueden hacer sus prácticas también aquí en Embera Gastro. Y por último, un tercer pilar, que es el del servicio público.
El resultado es Embera Gastro, una cafetería que está funcionando muy bien, con los clientes que se acercan disfrutando del buen servicio y que repiten. Mejor no le puede ir a un negocio hostelero. Bueno, pese a todo, hay ciertos conceptos en los que debemos insistir y dejarlos claro. El trabajo que realizan Dani, Luz, Emilio y Daniel en la cafetería no es ningún favor a nadie.
Es un poco también lo que queremos reflejar. No es un proyecto basado en la caridad o en la beneficencia, sino en la calidad y en la profesionalidad, ya que quienes van a atender y atienden al visitante son profesionales de Embera, para los que, bueno, pues esto supone una salida laboral importante, pero también el poder atender al cliente de la mejor manera posible.
Este es el mensaje. Embera Gastro, en el Centro Cultural Gloria Fuertes, a pocos metros del aeropuerto de Barajas, es una cafetería que ofrece a sus clientes los mismos servicios que cualquier establecimiento del ramo. La profesionalidad de sus trabajadores, chicos y chicas con discapacidad, invita a regresar, tal y como les está ocurriendo a los clientes de la zona. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e inclusiva del día.
Hasta mañana.
Adiós. Como cada día, la postdata, nuestro tema del día la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Santi Cazorla es uno de los futbolistas de la generación de oro del fútbol español. Forma parte de ese equipo irrepetible de los Xavi, Casillas, Iniesta o Fernando Torres. Pero además de ser un excelente futbolista, es un tipo excepcional. Después de ganar 2 Eurocopas con la selección y de triunfar en la Premier League inglesa, Cazorla quiso jugar a los 30 y muchos en segunda división con el Oviedo para ayudar a su equipo de siempre a subir a primera. Dijo: "No quiero cobrar nada", pero la ley no se lo permitía, así que aceptó el salario mínimo. Para compensar, donó el 10% de sus ingresos por ventas de camisetas. Lección primera para los niños: el dinero no es lo más importante. Otros se van a Arabia Saudí a ganar millones de euros. Él volvió a casa. Lección segunda para los niños: ¿hay algo más importante que volver a casa? ¿Que te quieran en tu tierra? Hoy, la ciudad de Oviedo celebra el ascenso a Primera División tras 24 años de sufrimiento. Y Cazorla representa el compromiso de una afición que ha seguido llenando el estadio en tercera. Es el amor a un club, el sentimiento de pertenencia, el compromiso con una ciudad. Yo soy del Sporting, pero ¿cómo no reconocer la gesta del Real Oviedo y la lección de Santi Cazorla? Esos son los valores del fútbol. Y además, el tío canta bien y lo demostró poniendo a todo un estadio a corear el himno del Oviedo. Grande Santi Cazorla, puso a Oviedo y en ese plan.
Volveremos, volveremos, volveré a corear tu nombre, a la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde.
Un momento, porque esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora ya podemos continuar.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuál es tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con más cariño?
Ahora que estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos.
A mí me encantaban las canicas. ¿Pero de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está lógicamente formada por células que se nutren.
¿Quién no ha imitado a algún cantante, no?
Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK. Y los poníamos.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de diciembre de 1940. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy es lunes, hemos empezado una semana que tiene pinta de que viene picante, después del menú extra picante que nos comimos la semana pasada. Y creo que a las 8 has hecho un buen resumen de lo que ha sido.
Gracias.
El día. Cortito,
gracias.
Al pie y muy descriptivo.
3 focos en un día complicadito. Irán, nuestro Tribunal Supremo y la OTAN. Dicho de otro modo, el nuevo orden mundial que se fragua en Oriente Medio, una bandera cutre de golfos y cuatreros que ha reventado al mismísimo gobierno de España y nuestra seguridad en el futuro próximo.
Pues,
¿te ha gustado lo de los cuatreros?
Sí.
Suena a película del oeste.
Totalmente.
Con las gabardinas.
Totalmente. No, una vez tenemos claro todo esto, estas han sido las 3 noticias principales del día, vamos a entrar en materia. Vamos a arrancar por donde suele liarse el mundo cuando nos vamos de fin de semana y bajamos la guardia. Oriente Medio, en concreto Irán. Tú el sábado te levantaste diciendo, voy a dar una vuelta al perro que hace buen día. Y Donald Trump dijo, voy a bombardear silos nucleares iraníes que hace buen día.
Siempre ha habido clases.
Y después del bombardeo del fin de semana, hoy Irán ha respondido bombardeando una base americana en Qatar. Javier Gil Guerrero es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y nos ha contado cómo nace el régimen que ahora mismo impera en Irán.
Empiezo por marcar una clave, ese 1979, la caída del Shah y la llegada de Jomeini.
Sí, la fecha más inmediata, porque es la que da creación a la República Islámica de Irán y la más relevante para entender el Irán de hoy en día. Podría haber otras fechas también de historias que no salieron bien en Irán, como 1906 con la Revolución Constitucional, que podrían haber marcado un Irán más liberal, democrático y que no pudo ser, ¿no?
El famoso Ayatollah Khomeini, que es el que sustituye al Shah y se monta la revolución, ¿sabes dónde estaba exiliado? Que nos iba a volar manos a la cabeza.
A ver.
En París.
Anda. Es que
en París.
Este también.
O sea, que la historia es muy rara, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, y es que al ir un poco de lo que nos comentaba Javier, estos días circulan por redes sociales muchas imágenes de Irán y de Afganistán en los años 70. Uh-huh. Y claro,
es otro mundo.
Absolutamente, ¿eh? Sí. Pone los pelos de punta. Y ahora que estamos hablando de Irán, puede que tú pienses que esto está muy lejos. Sin embargo, querido oyente, bienvenido a las maravillas del mundo globalizado. Si alguien estornuda en Teherán, tú acabas pagando más por tu depósito en Albacete. Hoy hemos hablado con Francisco Aranda, presidente de la patronal Logística 1.
Hormuz es un punto absolutamente estratégico para el comercio mundial y para todos. Es la gran avenida por donde se mueve la energía que necesita todo el mundo. Es el mayor punto de tránsito de petróleo a nivel de todo el mundo. Cada día 17 millones de barriles. Al mes se mueven por ahí 3.000 barcos entre petroleros y metaneros.
Y es que mira, Ángel, te doy un dato, porque para una vez que hago el trabajo, pues lo vamos a lucir. Un coche diésel de un depósito de 60 litros, la semana pasada estaba pagando 83 euros por llenar el depósito. Hoy ya lo paga 90. Así que veremos cómo escala todo esto.
Pues si escala, pues veremos qué escala más.
Pues sí, por lo tanto, atentos al reparto de esta película. Como dice Yolanda Díaz. Atentos al reparto de esta película. Trump, que va por la vida como si siguiera en su reality show, pero ahora mismo con misiles. Irán, que no necesita muchas excusas para sacar músculo. E Israel, que ya sabemos que tiene el gatillo más bien tirando a flojo. En definitiva, una combinación que da más miedo que un copazo sin hielo. Por eso, hay que preguntarse, ¿y ahora qué?
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Bueno, pues en Herrera en COPE ha estado el diplomático Gustavo de Aristegui, que trataba de contestar precisamente a cuál va a ser el futuro de Irán con todo esto que está pasando.
Una, que sea reemplazado por un régimen mucho más duro, es decir, que los más cafeteros, los más duros de los duros, acaben eligiendo un líder de la revolución, un gobierno todavía más bestia, o que en efecto el régimen de verdad haga implosión, porque el hartazgo en el pueblo iraní es absoluto.
Amigo, ojalá.
Nosotros en este programa hemos hablado con muchas personas de Irán que efectivamente nos trasladaban ese hartazgo. Pero, Ángel, no todo van a ser guerras lejanas. Aquí también tenemos nuestra trinchera patria. Hoy han declarado en el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García. Declarado de aquella manera. Ese dúo dinámico que ya es más clásico que Mortadelo y Filemón.
Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida.
Ábalos ha dicho que él no se reconoce en esos audios donde se le oye hacer y deshacer.
Sí, recordemos aquella famosa frase de que eso no se lo hace que te cagas.
Sí. Igual hay motivos de que no se acuerde, porque me llama un poco la atención. Y Koldo, que venía con la idea de no declarar, pero que el Supremo le ha dicho, ¿dónde vas? Tú ven para acá, siéntate aquí, y ahí estaba el tío, más tieso que un roble.
Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. Y me imagino al juez pensando algo así como...
¡Qué pareja más especial!
Y aún dice José que no se reconocen los audios.
Se nota que te lo has trabajado, ¿eh?
Ábalos alega ante el juez una situación personal muy tensa.
Que vamos, que la he liado parda.
Joder, me caen unas lágrimas, mira, me caen. Dice que el audio de las señoritas le ha hecho mucho daño.
Esas cabezas no están bien.
Ahí está, la verdad es que... Yo no sé en qué ha estado haciendo Ábalos todo este tiempo.
Yo lo que no sé en qué ha estado pensando la defensa para argumentar, claro, que la voz no era suya.
Claro, o sea...
Que no se reconoce en la voz.
No te has currado nada la declaración. O sea...
La verdad es que tiene difícil salida, ¿eh? Sí, hay que decirlo.
Sí, pero oye, al menos inténtalo, pero es que ni con esas, ¿eh? De verdad. En fin, en medio del ruido político, Ángel, algunas formaciones como Sumar marcan la diferencia. Fíjate, de los creadores de Los Perros, de Pilar Alegría...
No era Pilar Alegría. La de Somos Perros.
Correcto, Teresa Rivera. De los creadores de Somos Perros, llega la campaña de higiene personal de Yolanda Díaz.
Nosotras somos limpias, sí, somos limpias. Y tenemos un espacio político que ha gobernado y no somos todos iguales.
Ahí está, además de ducharse.
Estaba fónica.
Sí, bueno, es que ha gritado mucho en estos mítines, ¿eh? Es que se viene arriba, ya lo sabes. En fin, se duchan mucho, se mojan en pocos asuntos, eso también es verdad, pero bueno, es lo que hay. Y yo sé que a estas alturas del verano nadie quiere oír ni hablar del mes de septiembre, pero tengo una buena noticia. A partir del 1 de septiembre, Jorge Bustos, que se mueve más que un garbanzo en la boca de un anciano, se une al equipo de Herrera en COPE.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, yo también me alegro. Bienvenido al amanecer de este lunes 23 de junio. La temperatura sigue creciendo en todos los sentidos.
Un aplauso para esto, hombre.
Eso ha sido a las 7 de la mañana.
Sí.
Joder, macho.
Sí, es que este hombre tiene un lío de horarios,
sí,
ya.
Sí, no.
O sea, un día está en un sitio, otro día en el otro, pero bueno.
Vale, a partir de ahora va a estar ahí.
En fin, sí, además le escucharemos y le seguiremos como siempre. Y mientras llega el partidazo de COPE, Ángel, apagamos la linterna con Hey Kid. Y es que, por si alguien no se ha dado cuenta, hoy es noche del 23 de junio. El día 23 de junio se celebra la verbena de San Juan. Es la noche más corta del año y también una de las más mágicas, porque coincidiendo con el nacimiento de San Juan Bautista, se encienden hogueras en las plazas y en las playas de muchos pueblos de España para celebrar precisamente la llegada del verano, tal y como hizo Zacarías, según la Biblia, para anunciar la llegada de su hijo.
Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
No necesitas sentarte en un sillón y decir... A disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar... Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Medio año nuevo? Tendré que preparar la casa para las visitas.
Anda, pues justo ahora te va a venir perfecto, porque del 17 al 30 de junio tienes ofertas como este 2x1 en papel higiénico Aloe Veraniki.
Sí, 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 sí. Sí, me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando. Verano, verano.